Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Pues ese fue el mensaje, podemos irnos a casa. Gloria a Dios, creo que por todo lo que hemos cantado y adorado, sabemos cuál es el tema de hoy, ¿verdad? Estamos casi al final de nuestra serie y vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Hay muchísimos detalles sobre este tema y no los vamos a dar hoy, como tampoco hemos dado los detalles sobre otros temas que hemos hablado en tantas semanas. Estamos haciendo un recorrido bastante rápido, por cierto, pero para tener un panorama de lo que es el Evangelio. Y hoy estamos hablando entonces de la segunda venida de Cristo. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a estar, y en los servicios a media semana, hablando acerca de el cielo, el infierno, los últimos tiempos. Espero que venga, ¿ok? Estamos creciendo, gracias al Señor, y estamos teniendo dos servicios, y esto está haciendo también, para gloria de Dios, que sigamos creciendo. Y no solamente aquí, pero también en las otras congregaciones de la red, ¿ok? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, como ven en la pantalla, en Apocalipsis 22. Si usted es alguien que nos visita y no tiene una Biblia, así como la que yo tengo en mis manos, hoy se la queremos regalar. Simplemente háganos una seña con la mano para que los sugieres puedan verle, sea en español o en inglés, tenemos estas Biblias, hay traducción directa al inglés también, como está ocurriendo. Y entonces ellos le van a regalar una Biblia, pero tiene que hacernos una seña, ¿ok? Van a ir viendo ustedes, como el domingo pasado y otros días, en la pantalla, citas bíblicas. Voy a hablar de la segunda venida de Cristo y la Biblia va a hacerlo sola, prácticamente. Aunque este es un tema donde podríamos desarrollar muchas cosas, repito, no vamos a hacerlo así, vamos a ir a través de muchos textos de la Biblia. Si usted es veloz, es rápida o rápido para buscar los textos, búsquelos. Pero no se distraiga por eso, ¿ok? Porque en ocasiones yo ya estoy en tres puntos más adelante y usted todavía está buscando a qué. Entonces apúntelos, apúntelos, si no es muy rápido. La referencia va a estar en la pantalla. Usted simplemente apúntelos y escuche el texto, ¿ok? Porque son muchos textos. Señor, estamos tan agradecidos a ti por tu palabra que nos enseña todas estas cosas. Sabemos que tú vienes pronto y queremos estar preparados para tu inminente regreso. En tus manos dejamos, Señor, este mensaje otra vez y pedimos que tú nos hables, tanto a nosotros como a los que están escuchándonos en Radio La Red o viéndonos en YouTube o en los medios sociales. Háblales también a ellos, oh Señor. Sabemos que algunos pueden estar escuchándonos desde otros lugares del mundo y gracias por esa posibilidad de transmitir este mensaje hasta esos lugares. Sabemos que otros están enfermos y también qué bueno que es que podamos brindarles este servicio digitalmente o vía las ondas de 1650 AM. Rogamos, oh Señor, que les bendigas, que ellos también puedan estar atentos en este momento a tu voz. Y a todos nosotros aquí, Señor, ayúdanos a no distraer a otros, a no distraernos y a estar bien, bien concentrados en lo que nos vas a decir. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. La palabra de Dios dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Tanto que explicar en este texto, tanto que analizar, tanta exégesis diríamos técnicamente que hacer. No lo vamos a hacer porque vamos a ver muchos otros textos aún en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero déjenme decirles, antes de mirar por lo menos tres o cuatro cosas que hay en este texto y proceder con los siguientes. Todos saben que Washington D.C. es la capital de Estados Unidos. Y ahí está el Congreso, el Capitolio, y en la cúpula del Capitolio, pocos saben que adentro hay una inscripción escrita desde hace pues muchísimos años, y la inscripción que pocos conocen dice así: un evento divino lejano hacia el cual se mueve toda la creación. Esto está escrito. Un evento divino lejano el cual mueve toda la creación. Bueno, un visitante vio un día esa inscripción y le preguntó al guía de Capitolio qué significaba esa inscripción. El guía le respondió, creo que se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Escuchó eso en el Capitolio? Creo que se refiere a la segunda venida de Cristo. El evangelista Billy Graham comentó al respecto de eso. Cuando se erigió la cúpula de nuestro Capitolio, un funcionario piadoso ordenó que se grabara esa inscripción en la cúpula de nuestra sede de gobierno, creyendo que su veracidad era vital para el bienestar de nuestra nación. Vital para el bienestar de nuestra nación. También se cuenta que en una ocasión le predicaron al famoso pastor y evangelista G.L. Moody, ¿cuál es el secreto de su éxito en el ministerio? Moody respondió estas palabras: durante muchos años nunca he pronunciado un sermón sin tener la conciencia de que el Señor podría venir antes de que yo terminara. Y con ese mismo espíritu estoy predicándole yo hoy. Yo no sé si voy a terminar este sermón. El texto bíblico de Apocalipsis que hemos leído, 22, 6 al 17, nos dice muchas cosas que me encantaría compartir, pero otra vez vamos a ir mirando muchos otros textos. Solamente decirles que lo que hemos leído juntos muestra que el Señor Jesucristo, en primer lugar, revela que Él viene pronto. Y usted dice, bueno, pronto, pastor, ¿cuándo va a ocurrir? Hace 2000 años que está diciendo esto. Bueno, la primera carta de Pedro explica qué significa eso y por qué todavía no viene. Porque esa pregunta estaba ya hace muchos años. ¿Qué significa pronto? Todavía no vino. Recuerden que la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No saque la calculadora porque no es una cosa necesariamente así literal, sino es una forma de decir que Dios es atemporal. Eso significa, Él no está sujeto al tiempo, Él no está sujeto al reloj, a las estaciones del año. Así que para Dios lo que acaba de suceder es la resurrección y la ascensión de Cristo. Y usted dice, ¿pero cómo? Hace 2000 años. Para Él acaba de suceder. No tiene tiempo como nosotros. Cuando el Señor dice, vengo pronto, lo principal es que usted esté preparado porque en cualquier momento puede ocurrir eso. La otra cosa que puede ocurrir en cualquier momento es que usted muera. Y usted dice, ah, pastor, no hable de eso que me asusta. Pues, le asuste o no le asuste, si hay una cosa que no podemos evitar, es la muerte. lo que podemos evitar es no estar preparados. Y en este mensaje hoy, espero que Dios le ayude a estar preparado, si no lo está aún, si es que termino el mensaje. El Señor Jesucristo que revela que Él viene pronto, y luego dice que solo a Él debemos adorar. Juan se inclinó para adorar al ángel que le estaba mostrando esto, y el ángel dijo, no, adora a Dios. Cada ser humano, también dice este texto, deberá rendir cuentas. Todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios de nuestra propia vida. Y a pesar de que la salvación no es por nuestras buenas obras o el castigo es por las malas obras necesariamente, todo lo que pasa aquí es que todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios. En primer lugar, ok, hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Dios, y estamos mostrando que eso ha ocurrido, hay un nuevo nacimiento, hay fruto de nuestro arrepentimiento y nuestra confesión al Señor. Dios sabe que aquí en la tierra no vamos a lograr una perfección todavía, pero si el Señor está mirando nuestro corazón y si somos salvos, a los salvados, el Señor nos va a pedir cuentas de cómo le hemos servido. Y usted dice, pastor, ¿usted le dará cuenta? Mire, yo estoy acá sentado y no estoy sirviéndole. ¿Qué es servir al Señor? ¿Simplemente tener una posición de liderazgo? Eso es una forma de servir a Dios. El Espíritu Santo nos ha dado dones y llamados a todos diferentes. La pregunta es, ¿cómo está usted sirviendo a Dios con su obediencia a Dios? ¿Cómo estoy sirviendo yo a Dios con mi obediencia a Dios? Cuando nadie nos ve, cuando estamos encerrados, en el baño, en la cama, en el trabajo, en la escuela, en la calle, caminando, manejando, durmiendo. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Es más, hoy no podemos hablar del siguiente tema, pero la Biblia habla inclusive de recompensas. Y esos son muy, muy importantes. Otro día vamos a abordar ese tipo de temas. Hoy vamos a recordar otra vez que Jesús revela que viene pronto. Solo a Él debemos adorar. Cada uno de nosotros vamos a estar un día delante de Él rindiendo cuentas de nuestra propia vida. Y también ese texto hemos leído nos muestra que la iglesia oye hoy otra vez el anuncio de la segunda venida de Jesús. Jesús dice, ven e invita al pecador diciéndole, ven a mí. Jesús estando en la tierra dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y hoy usted escuchó esas palabras otra vez. La segunda venida de Jesús en el plan de Dios es nuestro primer punto. Y lo que vamos a ver es que la segunda venida de Cristo es anunciada a través de toda la Biblia. El Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, contiene alrededor de 280 profecías directamente relacionadas a la segunda venida del Señor Jesucristo. No lo va a decir en esas palabras, porque el Antiguo Testamento no utiliza esa forma de expresión, pero está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, donde sí directamente se menciona así de esa forma, hay por lo menos 370 versículos de Mateo Apocalipsis, el Nuevo Testamento, que se refieren a la segunda venida de Cristo para juzgar al mundo. Veamos solamente cuatro ejemplos. Tres son del Antiguo Testamento, uno es del Nuevo Testamento. En la pantalla van a ver nuestro primer texto, está en Isaías 56:1, ahí está la referencia, pero esto es lo que dice Isaías 56:1. Así dijo Jehová, Jehová es la palabra el Señor, ¿ok? Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Luego tenemos el Salmo número 50. El Salmo número 50, versículos 1 al 6, dice lo siguiente la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, sacrificio de Cristo. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. El profeta Zacarías en su libro, capítulo 14, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: Después saldrá Jehová y peleará con las naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Como verán, hay muchísimas cosas que nos gustaría explicar de esto. Vamos a dejar simplemente que la Biblia lo haga. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, versículo 3, el Señor dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa expresión, y si me fuere, no implica duda, es una traducción del griego que está diciendo, oyéndome, en el momento que me vaya. ¿Okay? Entonces, ya se han cumplido muchas señales para la segunda venida de Cristo, y también otras deben cumplirse. No obstante, quiero que vean que hay una que aparece en Mateo capítulo 24, cuando el mismo Señor Jesucristo habla, y esta profecía de Jesús incluye cinco aspectos que ya se están cumpliendo, y se vienen cumpliendo con cada vez mayor frecuencia e intensidad globalmente. Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación, no está hablando de la gran tribulación en este caso, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso también va a ocurrir en la gran tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Eso está ocurriendo ya. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El verdadero nacido de nuevo persevera hasta el fin, pase lo que pase. Los que no perseveren hasta el fin han demostrado que nunca han nacido de nuevo en Cristo. Aún si son pastores, no me importa. El que no persevera hasta el fin muestra que jamás se ha convertido al Señor Jesucristo, simplemente adoptó la religión. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto está ocurriendo. Para testimonio a todas las naciones. Esto está ocurriendo cada vez más. Jesús dice, y entonces vendrá el fin. Jesús viene pronto, mis amigos. Jesús viene pronto, mis hermanos. No se entretenga con que esta señal, la otra señal y aquello y lo otro. Jesús viene pronto. La segunda venida del Señor Jesucristo es la concreción del plan redentor de Dios para nosotros. Veámoslo en la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 31. Jesús, en el mismo contexto que leímos recién, escuche lo que dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hacia el o hasta el otro. No deje que su mente divague preguntándose, ¿cómo va a ser esto? Simplemente crea, esto es lo que dijo el Señor, la tecnología y la dinámica de cómo lo va a hacer, le pertenece a Él. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? No hay ningún problema en cómo lo va a hacer. Si Él no nos explica en detalle cómo lo va a hacer, es porque no importa cómo lo va a hacer, lo que importa es que lo va a hacer. Y usted necesita estar preparado. Nuestro segundo punto es que la segunda venida de Jesús impactará a todo el mundo. Así como el diluvio impactó a todo el mundo, no solamente una región del mundo. La segunda venida de Cristo va a impactar a todo el mundo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos muestra que el Señor Jesucristo vendrá y el regreso del Señor Jesucristo será un evento visible en todo el planeta. ¿Cómo va a ser eso? Solo Dios sabe. Yo he estado investigando en cantidad enorme de libros que tengo y en unos comentarios específicos sobre Apocalipsis. Nadie puede dar una explicación exacta de cómo eso va a ocurrir. Bueno, nadie pudo dar una explicación exacta de cómo María quedó embarazada por el Espíritu Santo y nació Jesús, ¿verdad? Nadie puede dar una explicación exacta, científica, de la Trinidad, ¿verdad? Nadie puede dar una explicación científica exacta de laboratorio, ni siquiera de cosas que los humanos hacemos, imagínense. Entonces, lo importante aquí es que el evento será visible en todo el planeta. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y usted dice, ¿y los ciegos, pastor? Todo ojo le verá. Es un evento sobrenatural, supernatural, milagroso. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso significa, esto ocurrirá cuando los muertos ahí van a resucitar primero, como hemos cantado. Todo ojo le verá. Y la tierra y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabe por qué van a hacer lamentación por él? Ahí creo que va a aparecer en el universo. Si se pudieran escribir palabras en el universo y todo el mundo las viera en inglés y las entendiese, yo creo que Dios escribiría, too late. Ese es el momento donde mucha gente que quizá está sentada en este lugar hoy, o usted viendo en YouTube, o usted escuchando en Radio La Red, se burle de estas cosas y diga, no, esto es simbólico, no va a pasar. Ese es el día que si usted no se arrepiente, va a lamentar. Y no queremos que usted esté en esas filas de personas que lamenten su destrucción. Queremos que usted en esas filas de personas que, como nosotros recién, alce sus brazos y diga, ¡acá estoy, Señor! Vienes por mí. Pero dice, todos los linajes de la tierra, esto es de todas las naciones del mundo, harán lamentación por él, sí, amén. El Señor Jesús aún no ha regresado invisiblemente, como algunas sectas, entre ellas los Testigos de Jehová, algunos mormones, afirman que Jesús vino. Yo estaba estudiando en la semana, o recordando, todas las fechas que fueron corriendo. Varias veces ellos, entre comillas, profetizaron el fin del mundo y la venida de Jesús de alguna forma invisible. Pasó la fecha y acá estamos todavía, Jesús todavía no regresó visiblemente. Entonces, no crea falsas doctrinas. El Señor Jesucristo regresará, dice Lucas 21:27, con poder y gran gloria. ¿Escuchó eso? Con poder y gran gloria. No va a entrar como un baby en Belén y solo unos pocos ahí lo supieron y luego se desparramó la noticia por todo el mundo. Con poder y gran gloria. Yo estaba pensando, ¿no?, en estas cosas, obviamente, esta semana, y aún antes de predicar. Y esta mañana venía hacia acá manejando y pensaba, cuando el príncipe Charles y la famosa Diana Spencer se casaron, a lo mejor a usted no le importa eso, pero se casaron, hace muchos años atrás, ¿verdad? La razón por la que lo menciono es porque ¿quién no se enteró? Fue uno de los eventos mundiales hace como 20 años atrás, cuando todavía el Internet no tenía la potencia que tiene hoy, pero los satélites sí. Fue uno de los eventos que lo vieron casi la mitad del mundo. Miles de millones de personas pudieron ver vía el Internet este evento. Y simplemente fue una boda muy romántica, que total duró unos pocos años y después se divorciaron. Pero la boda costó millones de dólares y estaban canales de toda la tierra y todo el mundo ahí concentrado en ese evento y hasta yo lo vi, porque era un evento mundial. ¿Okay? Ahora cuando el presidente Trump salió ganador de la presidencia, ese día todavía superó el número de aquellos años. Millones y millones de personas, gente de todas partes del mundo, que casi todos, excepto ciertas regiones, tienen la capacidad de ver en televisores, en celulares, vieron la asunción del mando. Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron la asunción del mando de la presidenta de México? Algunos de ustedes. No todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes vieron la asunción del presidente argentino? Muy pocos. ¿Cuántos de ustedes vieron la asunción del rey de Netherlands, de Holanda? Y usted dice, ni sabía que tenían rey. Pero hay ciertos acontecimientos mundiales donde todo el mundo los ve. Ahora, imagínense un acontecimiento en el universo donde todo el mundo lo verá. ¿Se acuerda de los últimos eclipses? Y de la falsa profecía de que ese día va a ser el fin del mundo. Bueno, en uno de esos eclipses, que supuestamente era el fin del mundo, yo estaba en el parking lot con otro hermano de la iglesia y un instrumento especial mirando el eclipse. Y diciendo, ok, fin del mundo. No ocurrió. Pero la razón por la que digo lo del eclipse es que millones y millones y millones y millones de personas pudieron ver eso. Cada vez se hace más fácil que la humanidad vea cosas, todas al mismo tiempo. No le estoy diciendo que esa es la manera que Jesús va a ser visto por toda la tierra. Yo recuerdo el evangelista Luis Palau, hace como 30, 40 años atrás, dijo, probablemente el internet un día se haga tan grande y más los satélites y todas estas cosas, que esa será la forma que todo ojo le verá, pero dijo, yo no sé, no estoy diciendo que eso va a ocurrir así. Entonces uno especula, ¿verdad?, como ser humano, está bien. Yo creo que el Señor nos va a sorprender y muy probablemente vamos a decir, nunca había pensado en eso. Todo ojo le verá porque vendrá con gran poder y gran gloria. Habrá mucho ruido, habrá mucho, a mí no, nadie va a poder decir, ¿qué pasó? Me dijeron que algo pasó por ahí en el universo. Todo ojo le verá. Dios se va a encargar de que nadie se pueda perder este evento. Vendrá con poder y gran gloria. Otros textos hablan de que vendrá con sus santos, con el ejército, etc. Mateo 24, 27 y 44, y estoy explicando más de lo que quería explicar. El Señor Jesucristo dice que regresará repentinamente, de golpe. ¿Usted recuerda lo que pasó en Hechos 6, cuando vino el Espíritu Santo? Jesús dijo, estén listos porque no les dijo qué día va a venir, no les dijo en Pentecostés están listos. Los 120 estaban orando, escondidos por temor a los judíos, porque acababa de ocurrir la crucifixión, luego la resurrección. Y ellos no sabían cuándo iba a venir. Y Jesús no les dijo, esto es lo que va a ocurrir. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Y de pronto estaban orando y descendió el Espíritu Santo. Y se vieron como lenguas repartidas como de fuego y pasó todo este tipo de cosas y hubo un gran estruendo como de un viento recio y el pueblo se agrupó hacia ese lugar donde decía, ¿qué está pasando ahí? Bueno, cuando venga el Señor Jesucristo, regresará repentinamente. En Mateo 24, 27 y 44 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y sigue, ¿verdad? Yo lo corté ahí. Pero luego, por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que usted no piense. ¿Se acuerda el texto, verdad? En todo el contexto. Dos estarán moliendo en un molino, dos estarán durmiendo muy tranquilo, uno se irá y el otro quedará. Y había un canto que preguntaba, ¿qué harás tú cuando te llame el Señor? Pero en ese contexto, el verso 24 dice, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, Jesús es otro título, el Hijo del Hombre, a la hora que usted no piense. Dice, y va a ser igual que el día del diluvio, que estudiamos. Cuando vino el diluvio, dice, algunos estaban casando, otros estaban divorciando, yo no sé. Unos estaban naciendo, otros estaban muriendo, otros estaban en el hospital, otros estaban comiendo. O sea, la vida como hoy. Usted está en la iglesia, está con la iglesia. Jesús puede venir en cualquier momento. No dijo que va a venir un domingo. Uno dice, qué lindo sería que viniera un domingo. En el momento de las alabanzas, gloria a Dios. Puede ser, pero puede venir mientras estamos durmiendo nosotros y los del otro lado están despiertos trabajando. Puede venir en cualquier momento. Entonces, la pregunta es, ¿está usted preparado? El autor Randy Alcorn, que escribió mucho acerca del cielo, dice, lo importante no son los detalles, sino que creamos en el regreso de Cristo y vivamos con una perspectiva eterna y con la piedad a la luz de nuestra muerte inminente y de su regreso inminente. cualquiera de las dos cosas puede ocurrir en cualquier momento. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que permanecer en santidad, obedeciendo al Señor. Tercer lugar, la segunda venida de Jesús inaugura el estado eterno de todos. Cuando Él venga y ya la muerte queda abolida, eso va a ocurrir para creyentes y no creyentes. Entonces, la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, cuando todo sea transformado. La carta de Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23, nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, nosotros. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pregúntele a un enfermo que está sufriendo de cáncer o cualquier otra cosa y está con tremendos dolores, pero es un creyente en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que yo he escuchado decir a muchos de ellos? Señor, ven pronto. O Señor, llévame ya a casa. En cambio, otros en los hospitales, yo he escuchado crujir, maldecir, temer, tremendos ataques de pánico frente a la muerte. ¿Dónde está usted si eso ocurriera? ¿Dónde está usted si ocurriera un accidente? Usted dice, ay, pastor, yo vine a la iglesia para que me animen. No, usted no vino a la iglesia para que le animen. Usted vino a la iglesia para que le digan la verdad. Y cuando la verdad le hace libre, usted será animado. ¿Ok? Entonces, a mí me anima el pensar que todo esto es temporal, que Jesús viene en cualquier momento o me lleva en cualquier momento. Él me compró con su sangre preciosa, que es lo que celebramos hace un rato en la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Y eso no es arrogancia, ni vanidad, ni orgullo. El Señor fue el que me salvó. El Señor fue el que salvó a muchos de ustedes también. Y el Señor es el que quiere salvar a los que todavía le rechazan. Él tiene misericordia todavía sobre usted. En la carta de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, vemos que la iglesia de todas las épocas y de todas partes nos iremos con él. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso no significa siempre en el aire, ¿verdad? Sino que siempre a partir de ahí estaremos con el Señor. En Hechos capítulo 17, versículo 31, dice que el mundo será juzgado. Dios dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo muestra quién es Él. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, leemos, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Por último, vemos en Salmo 9, 8, Salmo capítulo 9, versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Otra versión dice equidad, es la misma cosa. Así que mis hermanos y amigos, su venida inaugura una nueva era con la restauración de todas las cosas. Cielos nuevos y tierra nueva, y de eso hablaremos el domingo próximo, si el Señor lo permite. La pregunta es, ¿está usted preparada, preparado para la inminente venida del Señor Jesucristo? La carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad o iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por lo tanto, mis hermanos, fuimos creados para Él, debemos vivir preparados para irnos con Él en cualquier momento, sea por la muerte o sea porque Jesucristo aparezca de golpe. Pablo tenía, el apóstol, esa sensación, como decimos, ese deseo en él, que quizás Jesús viniera en el tiempo en que él estaba vivo todavía. Por eso dice los que hayamos quedado, pero él al mismo tiempo sabía que eso podría no ocurrir en el momento en que él todavía viviese. La cuestión era estar preparados. Entonces yo pienso en mi propia vida. Esta noche me costó conciliar el sueño pensando en el mensaje y pensando en mis familiares que no conocen a Cristo o se apartaron del Señor, pensando en ustedes, en las 5 congregaciones, pensando en amigos que conozco. Y uno dice, ¿qué pasaría si el Señor se lo lleva en este momento? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús aparece en este momento? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en fornicación? ¿Hay cosas que deben ser ya solucionadas, aún legalmente? ¿Estamos viviendo en adulterio? ¿No estamos dispuestos a dejarlo? ¿No estamos dispuestos a arrepentirnos? ¿Buscamos la conveniencia o el deseo más que al Señor? Si es así, usted no conoce al Señor. Cuando uno conoce al Señor Jesucristo y ha nacido de verdad en el Señor Jesucristo, puede cometer errores, puede pecar en el sentido de que va a ocurrir, pero por dentro, si de verdad usted ha nacido de nuevo en Cristo, si de verdad su confesión de fe fue verdad, usted es el Señor Jesucristo, usted no puede aguantar mucho tiempo con su pecado antes de arrepentirse y dejarlo, porque está constantemente consciente de que en cualquier momento el Señor nos puede llevar a su presencia o Él puede descender. ¿Y estamos preparados? ¿Estamos viviendo como personas que verdaderamente somos apartados por el Señor gracias a la salvación, a la muerte de Cristo? ¿Realmente ha ocurrido eso en su vida? ¿Usted realmente ha recibido a Cristo? ¿O simplemente pasó al frente en alguna iglesia? ¿O simplemente hizo una oración y repitió la oración de alguien? Fue un gran deseo, fue una buena cosa, pero ¿cómo se sabe cuando una persona de verdad es cristiana, su nombre está escrito en el libro de la vida, realmente la sangre de Cristo la ha limpiado de todo pecado, realmente uno es cristiano? En el momento de la crisis, en el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, en el momento en que escucha un sermón como este, el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y en el que está en radio, el que está mirándonos en video. ¿Qué está pasando dentro de su corazón? ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Hay inquietud? Usted sabe que todo eso puede cambiar ahora mismo si verdaderamente usted se arrepiente y entrega su vida al Señor Jesucristo. La Biblia dice en el amor, está hablando en 1 Juan, el amor de Dios, no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, la conciencia de que estoy castigado. De donde el que teme, dice la Biblia, no ha sido perfeccionado, completado en el amor, ha recibido ideas religiosas, bíblicas, verdaderas, pero no está todavía entregado a Cristo. Los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, no tememos su segunda venida, al contrario, estamos cantando ven Señor Jesús, no como un escape para salir de nuestros problemas matrimoniales o financieros o de salud o de lo que sea, o los problemas del mundo, sino porque anhelamos verlo cara a cara, porque lo amamos. Fuimos creados para Él, por lo tanto, debemos vivir preparados para irnos con Él en cualquier momento. Quienes permanecen fieles al Señor Jesucristo esperan con confianza su segunda venida. En cambio, quienes no son fieles a Él, quienes no perseveran, la perseverancia es una clave para saber si somos de Cristo. Quienes no perseveran, quienes no son fieles al Señor, no le han conocido. Por lo tanto, cuando Él regrese, serán avergonzados, dice la Biblia, y separados de Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿cómo puede usted evitar huir avergonzado de la presencia del Señor cuando Él regrese? Arrepintiéndose y creyendo de verdad. De verdad. Venga Jesucristo ahora. Yo no le voy a decir repita conmigo esta oración, porque no quiero que sea mi oración que usted repita. Usted de todo corazón, como usted pueda hacerlo, en lo profundo de su ser, dígale al Señor, yo reconozco que soy pecador. Ahora hay gente que dice, bueno, yo soy bueno. La Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno. Y usted dice, pero bueno, yo no he hecho grandes cosas. No importa, con que haga una sola cosa mal, la Biblia dice que usted se hace culpable de toda la ley. Porque Dios es perfecto y usted no. Entonces Él exige perfección. Entonces, ¿cómo resolvió Dios mismo el problema que nosotros no podíamos resolver? Invitándonos a reconocer que somos pecadores, a arrepentirnos, a dejar nuestro pecado y recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos otra cosa, ni otra organización, ni nadie más. Y usted con toda humildad, como un niño, dice la Biblia, Jesús dijo, el que viene a mí yo no lo echo afuera. Jesús dijo, el que viene a mí como un niño heredará el reino de los cielos. ¿Cómo viene un niño sin tantas cosas extrañas en su mente? Porque no las puede ni figurar, simplemente viene y dice, Señor, acá estoy. Sálvame. Y si usted lo hace de todo corazón, aún algo tan sencillo es súper poderoso para transformar su vida. Y usted lo va a notar, nada de esto es secreto. Pero lo más importante es que usted va a estar preparado para cuando venga Cristo. Y si usted ya es un creyente en Cristo Jesús, como muchos lo somos, debemos examinar nuestra propia vida, como dijo el salmista David, examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mi camino de pecado, de perversidad, guíame por el camino recto. Ya soy salvo, estoy seguro de eso, pero no quisiera que el Señor viniera hoy y de pronto hay algo que quedó sin solucionar en mi vida. El Señor va a pedir cuentas de cada cosa. ¿Okay? Así que vamos a concluir leyendo todos juntos en alta voz conmigo este texto de Apocalipsis 22, 17 y 20. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Y salva antes de venir Señor rápidamente aquellos que aún no te conocen, queremos que vayan con nosotros también. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor Jesús. Gracias, Padre, de todo corazón. Y oramos en tu nombre y volvemos a decirte, ven, Señor Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.